Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Cuenta la leyenda que dragones celestiales y otros seres mitológicos gobernaron durante siglos las tierras del lejano oriente. Productores de Sonrisas te trae estas Navidades Circ Clásica, Leyendas de Asia, un nuevo espectáculo en el que podrás viajar a través del circo más milenario a las increíbles historias del pasado. A partir del 18 de noviembre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circclásica.es. Vive la leyenda. Patrocina Open Bank. Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, pero como es viernes, a esta hora siempre hay que resolver el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues aquí estamos intentando definir, que yo creo que ya lo tenemos, ¿cuál era esa ciudad europea, destino de las Erasmus, que nos has puesto a buscar?
Sí, una ciudad en la que van españoles a estudiar o a hacer lo que se tercie durante unos meses, durante un añito, durante el tiempo que creen oportuno. Una ciudad que tiene un nombre que no tiene nada que ver en su lengua vernácula con el español, porque en español adoptamos el nombre romano, porque eso era una ciudad romana y como nos pilla más cerca el romano que el alemán, que era donde está esa ciudad, pues mejor. Una ciudad que tiene un equipo de fútbol bueno, que ha ganado títulos de Liga y Copa en su país y que está recuperando puestos durante unos años malos que ha estado en la última década, y una ciudad que tiene una catedral maravillosa que seguramente sea el monumento más visitado de Alemania. Y la ciudad, yo creo que después de estas pistas, es bastante fácil.
Me vine de Erasmus en 2014. Te he citado en la calle Hochstrasse, que es la calle más comercial de Colonia. Colonia, la ciudad se llama así porque fue colonia romana. Y una visita obligada es donde se inventó el agua de Colonia.
¡Qué cantidad de información en 10 segundos! Bueno, gracias a Madrileños por el Mundo. Sí, Colonia, sí. Sí, señor.
Y Colonia, claro. Es que vienen muchas cosas de esa ciudad.
Muchísimas. Y el carnaval, tiene un gran carnaval, por cierto. Sí. El ganador de la semana o ganadora, ¿quién es? ¿Dani Asenjo?
Se llama Moni Juanpe y en Twitter es @jugualco.
Felicidades para Moni. Jualco, bueno, felicidades para todo, Juanpe, para todo él. Juanpe, te había entendido Juanpo.
Juanpe.
Teniente he estado bastante siempre. Gracias, Pedro Martín.
Adiós, y que los Erasmus aprovechen el tiempo. Adiós.
Sí, señores, son siempre, por favor, ¿eh? Bueno, extracto del partidazo de anoche. Joaquín, el gran Joaquín, triunfando en el campo y también en la televisión.
Joaquín, ¿qué pasa? Hola.
Buenas.
¿Estás vestido? ¿Ya te has duchado o estás en pelotas?
Estoy casi en pelotas.
¿Estás casi en pelotas? Bueno, tranquilo, que no te estamos viendo.
Nada.
Ya te vieron ayer 3 millones y pico. Estábamos hablando, qué impresionante. Dato lo de ayer, o sea, pero increíble. No sé si esperabas tanto.
No, la verdad es que, bueno, el estreno siempre es muy esperado. Verdad que, bueno, la gente, pues tú sabes que me sigue mucho y demás. Sí. Y había muchas ganas de poder ver el nuevo novato. Y sí. La verdad es que, bueno, la gente me escribía. Pero, sinceramente, el dato, el estar del 21,5, pues sinceramente tampoco.
No. ¿Tú tienes claro que te vas a dedicar a eso cuando no juegues al fútbol?
Sí, me gustaría, pues bueno, seguir de alguna manera haciendo este tipo de formato de entretenimiento. Creo que bueno, es lo que me siento cómodo, con lo que disfruto y oye, pues también vamos a ir viendo un poquito cómo va todo, ¿no?
Sí, el gran Joaquín anoche con Juanma en el partidazo. Y hoy en la encuesta, Dani, preguntamos por el 11 del Real Madrid.
Sí, en @deportescope nos fijamos en el Real Madrid y decimos que si estando todos bien, todos sanos, ¿a quién sacrificarías del 11 de Ancelotti del Madrid? ¿A Rodrigo o a Valverde? Estamos alrededor de 1000 votos y de momento, llamativa mayoría, el 78% sacrificaría a Rodrigo.
Están los dos en superforma, es difícil decidir, pero la gente decide que sacrifica a Rodrigo en vez de a Fede Valverde. Bueno, de eso y más cosas nos quedamos hablando en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
3 y media de la tarde, 2 y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La historia que te traigo hoy es de estas que dan que pensar en la cantidad de actos cotidianos que hacemos a diario. Como por ejemplo tomar un café mientras nos planteamos que nos apetece desayunar o decidir entre un pescado o una carne en un restaurante. Ninguno nos planteamos que en ese bar, en esa cafetería, necesitemos ayuda para elegir. Normalmente nos limitamos a abrir la carta y leer lo que, bueno, más nos puede apetecer. Pero ¿qué pasaría si no pudiéramos elegir? Si no pudiésemos leer el menú o ver las imágenes de los platos. ¿Qué pasaría si fuéramos a ciegas? Plantéatelo. ¿Entrarías en un restaurante? Una situación parecida es la que ha tenido que vivir Blanca Espinosa.
Pues yo tengo 18 años y tengo glaucoma congénito, que es de nacimiento.
Blanca es invidente y, tal y como ella misma nos dice, nunca había podido asistir sola a ningún restaurante. El mero hecho de tener un poco de ocio le hacía dependiente de sus amigos o de sus familiares. Harta de esta situación, se ofreció para que los bares de la zona donde vive, en San Roque, en Cádiz, pudieran facilitar la vida de las personas con discapacidad visual de su municipio.
Pues esto se me ocurrió a mí, ahora unos 2-3 años, cuando empecé a salir con mi amiga, que me di cuenta de las limitaciones que teníamos las personas con discapacidad visual a la hora de querer ir a tomarnos algo y a comer, de tener que estar dependiendo de una persona que tenía la carta.
La idea de Blanca no es otra que traducir las cartas de los restaurantes y bares de San Roque al braille, al alfabeto que en relieve que utilizan personas invidentes, pues para poder leer. Y es que, ¿alguna vez te has planteado la cantidad de límites a los que se enfrenta una persona que tiene, bueno, que padece ceguera? A veces lo más sencillo se les niega, o mejor dicho, no se les ofrece, en multitud de sitios y situaciones, solo porque nadie se acuerda de ellos.
En Algeciras sé que hay algunos que sí tienen carta en braille, pero aquí en mi pueblo, en San Roque, no hay ninguno.
Y es que Blanca, además de vivirlo en sus propias carnes, piensa en el prójimo. No son pocas las personas que, como ella, tienen discapacidad visual. Se calcula que en España aproximadamente 1 millón de personas padece algún tipo de problema grave de visión. Casi hay 60.000 ciegos en España. Es por ello que Blanca, con apenas 18 años recién cumplidos y cursando todavía segundo de bachillerato, ha decidido dedicar sus tardes libres de a la vuelta al instituto en traducir todas esas cartas de restaurantes al braille gracias a su máquina Pernix, una máquina con la que la joven pretende imprimir todas las cartas que pueda. Un gesto de lo más sencillo, pero que podría suponer toda una revolución.
Pues supone una libertad muy grande de no tener que estar dependiendo de una persona.
La propuesta, que empezó con un vídeo en internet y que ha recibido una gran acogida gracias a una pequeña ayudita.
Que hablé con Olimpia de Ramírez Mur, es una influencer de aquí en mi pueblo, y le dije que tenía la idea esta de iniciar lo de crear las cartas en braille de los bares, y me dijo que le grabara un vídeo y que ya se encargaban de difundirlo por las redes sociales, y a partir de ahí empezaron a llamarme para hacerme entrevistas, para preguntarme.
Blanca siempre ha sentido su vocación de ayudar a otras personas. Es por esto que ya tiene muy claro a qué se quiere dedicar en el futuro. Como no podía ser de otra manera, tiene claro que le gustaría estudiar integración social.
Porque me gusta ayudar mucho a la gente y veo que es una carrera que me pega muchísimo con mi personalidad, y que tengo varios compañeros que también que no ven, que me han dicho que es una de las mejores carreras para integrar a las personas con discapacidad en la sociedad.
Toda la suerte del mundo a Blanca y a todas las personas que, como ella, piensan siempre en mejorar nuestra sociedad. Ojalá, gracias a iniciativas como esta, Blanca consiga cumplir su sueño de que esta medida llegue al gobierno y se implante a gran escala por toda España. Un objetivo que nos explicaba así.
Pues que todos los bares de España, todos los restaurantes de España puedan tener esta facilidad para todas las personas que no vemos.
Con esto lleva fantaseando Blanca cada vez que teclea una letra de su peculiar máquina de escribir. Ahora, gracias a ella, en las cartas de los menús de San Roque en Cádiz, además de un café, cualquier persona invidente puede encontrar un poquito más de independencia y saber lo que pide.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator.
Es algo que preocupa a los expertos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos asistiendo a un repunte del número de delitos con armas de fuego que tienen en vilo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Te pongo dos ejemplos. Esta pasada madrugada en el campo de Gibraltar, en Algeciras, un hombre de 26 años ha fallecido tras recibir varios tiros cuando estaba sentado en el interior de su coche. Y hoy mismo también podría haber novedades sobre los tiroteos en Alcorcón y en Fuenlabrada, en los que resultaban fallecidos dos jóvenes de 19 y 21 años. Así te lo contamos aquí en COPE hace unos días.
Dos asesinatos en apenas 24 horas en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Los dos con el mismo patrón. Chico joven abatido de un disparo en la cabeza a las puertas.
Tres de los cuatro crímenes que se han producido en Madrid en el último mes han sido por arma de fuego. Y esto nos ha llevado a preguntarnos, bueno, ¿de dónde salen estas armas? Es que hay mucho tráfico ilegal en España. El capitán Castellanos está al frente del grupo de tráfico de armas de la Jefatura de Información de la Guardia Civil.
Yo creo que son casos puntuales y circunstanciales en nuestro país, en España, por suerte. El tráfico de armas lo podríamos calificar como una actividad moderada, tirando a bajo, sobre todo si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, y más si lo comparamos con otras regiones del mundo, como Sudamérica.
Según el Ministerio del Interior, el año pasado se incautaron más de 60.000 pistolas y revólveres. Esto solo en cuanto a armas de pequeño tamaño, que son las más fáciles de ocultar y de transportar, aunque el número de las que son utilizadas para delinquir es relativamente pequeño.
Para que se hagan una idea, por ejemplo, al año en España se intervienen implicadas en hechos delictivos alrededor de 8.000 armas de fuego, implicadas en hechos delictivos, no por infracciones administrativas. Y de esas 8.000 armas de fuego que se intervienen al año, pues solo unas 600, 700 son intervenidas en operaciones específicas contra el tráfico de armas.
Esto de menor tamaño, si hablamos de armamento de mayor tamaño, incluso de guerra, la Guardia Civil ha interceptado más de 5.000 armas y ha detenido a unas 500 personas en los últimos 5 años. ¿De dónde salen estas armas? Como nos explica el capitán Castellanos, en la gran mayoría de los casos han sido fabricadas por los propios criminales.
Armas que originalmente no son letales y que por tanto están sometidas a menos controles, y estas armas originalmente no letales, como pueden ser las armas inutilizadas o las armas detonadoras a las que ya se han hecho mención, pues luego lo que hacen posteriormente es manipularlas para convertirlas, reactivarlas y convertirlas de nuevo en armas de fuego reales con capacidad de disparar munición convencional con proyectil.
Adquirir en el mercado negro un arma manipulada es bastante asequible. Podemos hacernos con una de ellas por tan solo 250 euros, pero es que se llegan a pagar hasta 5.000 por una de mayor calibre.
Las armas más baratas, que son estas armas detonadoras transformadas en armas reales, unos 250 o 300 euros. Luego ya iríamos a armas originalmente letales, ¿no? Está vendiendo por entre 1.500 y 2.000 euros. Y si ya hablamos de fusiles de asalto o de subfusiles, de armas de fuego automática, que son las que más demandan las organizaciones criminales, sobre todo de narcotráfico, pues ya estamos hablando de entre 3.000 y 5.000 euros, dependiendo del modelo y la antigüedad y el estado de conservación del arma.
Ten en cuenta que el tráfico de armas está además directamente relacionado con el crimen organizado y con el narcotráfico. Por eso la mayor parte de las operaciones de la Guardia Civil en este campo se desarrollan en el sur de España.
Sobre todo la zona de la Costa del Sol y del campo de Gibraltar es donde más operaciones y más incautaciones hacemos en materia de tráfico de armas. Va muy muy ligado al crimen organizado y concretamente al narcotráfico.
Narcotraficantes que compran las armas más caras y más potentes para defenderse o para también robar a sus rivales.
Estas organizaciones de narcotráfico que operan en esas dos zonas que he citado, pues precisan de armas, además de armas muy potentes y automáticas, tanto para defenderse de que organizaciones rivales les roben los alijos en esas famosas guarderías, como ellos a su vez para robarles a otras organizaciones rivales, haciendo que se conocen como vuelcos, ¿no?
Esta es la foto del tráfico ilegal de armas de fuego en nuestro país, pero también hay un mercado legal, ¿eh? Y este está controlado. Es precisamente la Guardia Civil la encargada de vigilar quién tiene las licencias correspondientes, pues, para tener un arma de fuego. José Luis Cabaños, propietario de una armería de Madrid, nos cuenta qué requisitos se exigen para tener un arma legal.
Para tener un permiso de arma, lo primero que tienes que tener es haber pasado un examen en la Guardia Civil, un examen teórico, y previo a este examen teórico práctico tienes que aportar un certificado médico oficial como que estás en condiciones para poder portar y usar armas de fuego, que ese es básicamente lo que se necesita.
En España hay cerca de 3 millones de armas, de las que 2 millones son escopetas, y todas ellas están identificadas.
Las armerías no venden armas sin licencia. Tenemos unos registros de armas y luego pues la Guardia Civil, a cada arma que se vende, se expide ellos una tarjetita, que es una especie como de tarjetita de crédito, en la que vienen las características del arma, el número de serie, el nombre del propietario, el número del documento.
Además, hay que ser mayor de edad y renovar la licencia cada 5 años. Todo muy controlado y regulado para evitar que las armas de fuego se conviertan en un problema, como ocurre en otros países. En 20 minutos llegamos a las 4 de la tarde. ¿A qué te apetece echar una partida? Tiempo, bueno, pues no acompaña porque va a hacer calor, pero enseguida, cuando la llegada de las primeras lluvias, de los primeros fríos, seguro que te identificas. ¿Cuántas veces te has quedado en casa jugando al parchís o a juegos de mesa con tu familia, con tus hermanos, con tus primos, con tus amigos? ¿Te acuerdas? Oye, ¿y tus hijos? ¿Ellos también se pasan tardes y tardes jugando a los juegos de mesa? Seguramente sí. Los juegos han pasado de generación en generación y ni siquiera la tecnología, las tablets o los móviles que tienen los niños han logrado apartarlos de nuestras casas. Ellos siguen divirtiéndose con los juegos de mesa, uno detrás de otro, y aprendiendo valores. Yo sé que un gran aficionado a los juegos de mesa es Ángel Correas. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estamos?
¿A ti te gustan mucho los juegos de mesa?
A mí siempre
me han gustado. ¿Los practicas en casa?
Pero además de toda la vida. He jugado a todo, a los clásicos, al trivial, al Monopoly, no sé, al parchís que estábamos escuchando ahora.
¿A los de rol?
Sí, sí, al GiroQuest, que había entonces un juego que se llamaba GiroQuest, que fue muy famoso en mi época, cuando yo tenía pues a lo mejor 12, 13 años, hasta incluso los más modernos, Es que tienen una condición bastante importante, y es que podríamos decir que siempre están de moda, ¿no? Quizá nos sorprenda, pero su venta ha aumentado este año un 20% según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, y esta tendencia también la muestran en Instagram, por ejemplo, las influencers, ¿no? Alma Obregón, Moda Jazz Coco o Berlis no paran de subir fotos, por ejemplo, con sus hijos jugando todos en familia. Y no solo los más pequeños, también otro súper conocido, Ibai Llanos o el Rubius, que también es bastante conocido, creo yo, suben vídeos, por ejemplo, a YouTube, echando partidas. Así que no es difícil que todavía escuchen salir estos gritos de la habitación de uno de estos youtubers. El 1 está en el top 10 de los juegos más vendidos. No sé si tú has jugado a esto del 1.
Sí, les encanta a mis hijos y es uno de los imprescindibles en casa. Luego ya tenemos un poco más de... O sea, las cartas gustan, pero estos de que yo utilizo mucho para el tema de controlar, de que aprendan paciencia, de que aprendan a esperar el turno del otro, como por ejemplo puede ser lo del parchís, la oca, el frutal, los cerditos, que hay uno de 3 cerditos, bueno... De todo.
Pues ya ves, hay juegos de todo tipo, por ejemplo, el Virus, el Doble o el Catán son ahora bastante, bastante conocidos. Además, juega muchísima gente, por no hablar de ya el clásico absoluto de los juegos de mesa, que podríamos decir es el ajedrez.
Si no lo saca, el alfil está encerrado. Cuando lo hace, cae el otro peón.
¿Y qué pasa con el otro alfil?
Venga, ya será jaque cuando mueva el peón e intercambie el caballo. ¿No lo ves?
No puedo verlo tan rápido.
Ojalá pudieras.
Esta es la música de Gambito de Dama, la serie que ha hecho que miles de niños quieran ser como Beth Harmon y que hayan empezado a jugar al ajedrez. Pero no solo al ajedrez, comentabas, estamos viendo un auge de los juegos de mesa, y es que todos aseguran que, oye, que tiene muchas propiedades, que puede ayudar a nuestro cerebro a desarrollarse. ¿Tú eres de los juegos de memoria, Ángel? ¿Eres de los que apuesta por este tipo de juegos, de entrenamiento, o no?
Pues a mí me gusta cualquier juego, cualquier cosa que me pongan encima de la mesa y que me permita pasar el tiempo distraído. ¿Es un juego de memoria? Pues sí, también.
Vamos a ver cómo nos puede ayudar. Jorge Moya es doctor de psicología de la Universidad de Lleida y dirige el proyecto Conectar Jugando, un programa que estudia los beneficios de los juegos de mesa en el cerebro de los niños. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado.
¿Hasta qué punto los juegos de mesa pueden ayudar a nuestros pequeños?
Bueno, la investigación es muy incipiente aún, aunque los juegos de mesa son tan antiguos como la historia de la humanidad. Científicamente nos hemos puesto desde hace muy poco a investigar en ello, por lo que tenemos muy poquitas respuestas y de hecho más preguntas que respuestas. Lo que parece es que los juegos de mesa ayudan a desarrollar algunos procesos cognitivos de los niños y de las niñas. Sí que los datos apuntan a que ningún niño y niña por jugar a ningún juego de mesa, ni aunque sea al ajedrez, se convertirá en un Einstein. Pero sí que parece que en procesos de memoria, de algunos procesos atencionales como la inhibición, la flexibilidad cognitiva, sí que puede haber algunas mejoras. Es lo que estamos encontrando en nuestros estudios y también en investigaciones de otros equipos de investigación internacionales.
Es decir, estaríamos hablando de que las de alguna forma las potenciaría, ¿no?
Sí, exacto. Sí. En la etapa infantil lo que se ve es que se desarrollan antes y juegan a juegos de mesa y pueden llegar a estar más potenciadas, ¿no? Por así decirlo, a nivel de intensidad. No sería de forma homogénea, igual con todos los procesos cognitivos. Habría algunos que parece que se desarrollan más rápido que otros con los juegos de mesa. La memoria, por ejemplo, estamos encontrando que es un proceso que a priori se trabaja mucho, pero que es muy difícil de modificar, también probablemente porque es un proceso más complejo, pero hay algunos procesos atencionales que sí que parece que es más fácil que se puedan desarrollar mejor con juegos de mesa que si no se juega.
¿Esto pasa con todos los juegos o con algunos más que otros en concreto?
Sí. Pues hasta ahora pensábamos que cuando un juego de mesa parece muy evidente que está trabajando memoria o un proceso atencional, pues claro, pues tienes que estar activando ese proceso y por tanto lo mejorará más. Una reciente investigación que con un poquito de suerte publicaremos en breve apunta a que no es tan eso, sino jugar a juegos que te activen cognitivamente, porque resulta que cuando estás jugando un juego, aunque sea muy evidente que estás activando un proceso, hay muchos otros procesos que igual no se activan de forma tan principal, pero que también lo están haciendo. Por ejemplo, el Catán que hemos mencionado anteriormente, o incluso el virus, que tiene un componente de azar más grande y que hace que tengas que pensar menos. Cuanto más azar, menos piensas y por tanto no son tan buenos. Pero juegos como el Catán, tú tienes que estar activando todos los procesos cognitivos para poder ganar. Entonces, aunque haya uno que parece que sea más evidente, si el juego de mesa tiene poco azar y te hace pensar, probablemente está activando todos los procesos y será bueno. Otra de las cosas que estamos encontrando en las investigaciones es que, sobre todo en los niños y parece ser que también en la población adulta, lo importante es, aunque parezca tontería o no, es jugar a juegos que te gusten, que estar disfrutando de la experiencia, ¿no? Nos encontramos muchas veces con padres y madres, mira, pues le he comprado este juego de memoria, que además es muy evidente que trabaja memoria, para que mi niño juegue y ahora, niño, a jugar a juegos de memoria, que además han dicho por la radio que mejora la memoria. Y a lo mejor el niño o la niña no le apetece absolutamente nada, claro. Y no tendrá ningún efecto. Entonces, lo que todo está apuntando ahora mismo es que es importante jugar a juegos de mesa que tengan el menor componente de azar posible y que por tanto activen el cerebro, y jugar a juegos que te gusten, que te diviertan, porque entonces le echarás todas las horas que hacen falta para que realmente eso tenga tus efectos.
Jorge, una cuestión breve. El juego es simulación, se aprende mucho simulando, evidentemente, y ¿hasta qué punto son importantes las reglas? Porque no es lo mismo jugar inventándote cosas que cuando tienes que cumplir una serie de reglas que son las que tiene un juego de mesa, por ejemplo.
Claro, por supuesto, es que es uno de los atributos que se le proponen, ¿no?, a los juegos de mesa, el que tiene esas reglas y que tienes que adaptar tu conducta a esas reglas. De hecho, son los beneficios principales, entre otros, es justamente este, que todo el mundo que juega acepta que vamos a jugar con estas reglas, que no se hacen trampas, porque no se trata de hacer trampas, se trata de jugar. Y de hecho, cuando empiezas a jugar a juegos de este estilo, al final, claro, pues si son juegos competitivos, alguien tiene que ganar. Pero normalmente incluso los niños que son competitivos llegan a entrar en la rueda de jugar por jugar. Luego, mira, yo gano una partida, papá o mamá gana la otra partida, o mi amigo o mi amiga ganan la partida. Pero todos hemos jugado la partida solo por jugar, aplicando esas reglas. De hecho, nosotros estamos encontrando que sí que son beneficiosos los juegos, pero ¿qué hace que los juegos sean beneficiosos? Es una pregunta muy complicada. Ya. Porque puede ser, por ejemplo, porque se están aplicando unas reglas. Puede ser porque de forma muy reiterada pues se estás activando esos procesos cognitivos, ¿no? Esa memoria, esa atención. También puede ser
porque
que la interacción social, porque te gusten, porque estás interactuando socialmente. Los juegos de mesa, lo bueno que tienen con respecto de los videojuegos, por ejemplo, es que estás en una mesa con personas de carne y hueso interactuando y tienes que gestionar mucho mejor tus emociones y tus conductas en ese momento. Entonces, también puede ser que parte del efecto beneficioso sea porque estás interactuando con otras personas, ¿no? Entonces, pero bueno, contestando a la pregunta, el que un juego tenga reglas y que te tengas que ceñir a las reglas ya es un gran aprendizaje que hay muchos niños y niñas que aún tienen que hacer, que existen unas reglas y que no te las puedes saltar y que lo bonito justamente es jugar con esas reglas.
Oye, Jorge, ya has hablado de efectos beneficiosos que todavía no sabemos quizás de el motivo por el que vienen, pero yo no sé si influye algo el tiempo que estemos jugando o no tiene nada que ver en esto.
Sí, claro. El tiempo y la frecuencia. De hecho, si me permites, y saltamos un poquito a otro tipo de población, se han hecho algunos estudios con personas adultas ya mayores, siguiéndoles durante toda la vida, incluso haciendo encuestas retrospectivas para ver cómo ha sido su estilo de vida. Y cada vez se está apuntando más a que las personas que de forma frecuente en la etapa adulta, no solo en la niñez, han estado jugando a juegos de mesa, estas personas, el declive cognitivo asociado a la edad se retrasa, lo manifiestan más tarde y probablemente es un factor protector contra demencias y contra otras enfermedades degenerativas, ¿vale? Entonces, pero la clave está en jugar de forma frecuente. Entonces, el tiempo que tú dedicas a una sesión de juego y la frecuencia con la que juegas parece que está relacionado con la salud directamente. Contra más juego, mejor.
Oye, Jorge, brevemente, ¿de qué manera puede ayudar también el juego a, no sé, niños que padezcan o también incluso personas mayores, pues algún tipo de trastorno? Por ejemplo, el de déficit de atención o el de hiperactividad. ¿Es más fácil llegar a ellos a través del juego que con otras herramientas?
De hecho, la primera publicación que realizamos, el primer estudio, fue con niños y niñas con TDAH. Vimos que solo con 5 sesiones de juego estructurado ya se mejoraba la memoria a corto plazo, pero justamente el efecto más grande que obtuvimos fue que regulaban mejor su propia conducta. De hecho, hubo algunos padres y algunas madres que nos decían al final de las sesiones que no sabían si era justamente por jugar, por venir a jugar con nosotros, o porque les estaba pasando algo evolutivamente, pero que estaban más calmados, que atendían más en casa, que seguían más las normas. Y eso fue más grande en el grupo de niños y niñas que jugaba que en el grupo control que no jugaban a los juegos de mesa. Entonces, indudablemente, para muchas poblaciones, justamente el que sea algo lúdico, que les hagas jugar, hace que se puedan involucrar mucho más en este tipo de actividades. Igual también en la gente mayor. Estar haciendo fichas y sopas de letras, que es una de las técnicas que se utiliza mucho con personas mayores en las residencias, es eficaz y parece que mejora, pero los juegos de mesa ayudan a que estén más tiempo involucrados en esto. De hecho, alguna investigación hemos hecho al respecto y parece que es así. Los juegos de mesa pueden ayudar a que estén más tiempo jugando.
Jorge Moya, doctor de Psicología de la Universidad de Lleida y director del proyecto Conectar Jugando, gracias por estar con nosotros aquí en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros por la oportunidad.
Pues con una partidita nos vamos a ir al fin de semana, no sin antes escuchar a la tarde de COPE con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros. Pilar, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, yo bien, deseando echar un parchís, como nos decían, o juegos de memoria que vienen muy bien.
Pues sí, y algunos hace mucho que no jugamos, así que está bien, ¿no?, recuperar estos juegos de toda la vida. Oye, está bien estar recuperando juegos de toda la vida y también estar muy atento a lo que son las nuevas tecnologías que están en nuestra vida también. Porque, por ejemplo, tú has hecho algún bizum, entiendo, Sofía, ¿no?
Todos los días, claro, al pagar el café.
¿Ves? Todos los días utilizamos bizum casi todos y la verdad es que nos ha facilitado mucho los pagos. Pero ojo, porque los ciberdelincuentes saben precisamente dónde tienen que buscar esa pasta, ese dinero que te pueden quitar sin que tú te des cuenta. Y Bizum también, bueno, pues es uno de sus objetivos. Como lo es TikTok, como lo es WhatsApp, lo importante es estar ojo a visor. Lo importante es estar, desde luego, muy despierto para no tener problemas. Pero la ciberdelincuencia, desde luego, va a más y hay que estar muy avispado. Así que vamos a poner sobre la mesa en unos instantes una guía práctica de cómo tenemos que actuar para no caer en estas estafas.
Oye, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh?, que están en Cataluña con las estafas y ciberdelincuencias que ha acabado.
Pueden atacar a empresas, pero pueden atacarnos a cada uno de nosotros.
Pues en buena compañía te quedas, la de Pilar Cisneros, la de Fernando de Aro y la de La Tarde en COPE. Feliz fin de semana. Gracias por estar ahí.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Vámonos hasta Vallecas, está Carlos Ganga con Protagonista.
Hola, en la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Estoy con el héroe del Rayo Vallecano, Unai López. Unai, buenas noches.
¿Qué se siente cuando uno mete un gol en el último minuto? ¿Qué se siente? Dime algo parecido en la vida que pueda ser similar.
Te diría que no, todavía no me ha llegado el momento de sentir algo similar a lo de hoy.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen. El verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Ofertas exclusivas Prime del 11 al 12 de octubre. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
el afilador.
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador.
El afilador.
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.